por el caso Tejas Verdes. Aparecen presunciones fundadas, dijo el auto de procesamiento, para estimar que Cristian Labé Galilea ha tenido participación en calidad de autor en el delito de asociación ilícita. Hay que consignar también que Labé es procesado junto a otros 9 militares en retiro por sus eventuales responsabilidades en el secuestro calificado y la desaparición de 13 personas en este recinto ubicado en las cercanías del puerto de San Antonio. Estamos con el periodista e investigador, autor de los libros La Danza de los Cuervos y El Despertar de los Cuervos, Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile, Javier Rebolledo. Javier, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa.
Gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Javier? Quiero partir preguntándote por algo que ayer mucha gente no entendía bien, y es bueno, tú que conoces el proceso desde la génesis, básicamente desde la formación de esta situación, lo que se aborda en tus libros, ¿por qué demoró tanto tiempo esta detención? ¿Influyó, por ejemplo, el hecho que haya sido alcalde Labé tanto tiempo, pese a que sabemos que un alcalde no tiene fuero como un parlamentario? ¿Pero por qué recién, ahora, es detenido Labé?
Yo creo que es una mezcla de factores. Hay una parte que yo creo que durante mucho tiempo pesó la importancia que él tenía políticamente acá en Providencia. ¿Cómo? ¿De qué forma se expresó esa importancia? No te lo podría decir. ¿De qué manera se puede haber manifestado ese apoyo? No te lo puedo decir. Sí, hay otro factor que también es importante, y que es que no era fácil tomar a Labé, porque las declaraciones que lo involucraban o que lo terminaron involucrando, una de ellas que aparece en el Despertar de los Cuervos, que la declaró por primera vez o la señaló por primera vez para el libro, y después la persona tuvo que refrendarla, que es la de Patricio Salvo Pereira, que es del mismo lado de Cristel Labé, un agente del CIM, aspirante oficial de reserva. Esas declaraciones, y en general el conjunto de declaraciones que habían en contra de Cristel Labé, estaban en distintas causas judiciales. Entonces, un ministro muchas veces no tiene idea lo que pasa en otra causa judicial, claro, o lo que puede estar pasando en un libro, por ejemplo, y que se puede posteriormente transformar en una declaración judicial. Yo diría que eso también conspiró para que Cristian Labé no fuera juzgado. Ahora, hay otro aspecto que tiene que ver con que muchas veces Cristian Labé no ha sido mencionado, y eso a mí sí me llamó la atención, y creo que tiene que ver con su peso político. Muchas veces militares mencionaban a otras personas que estaban al lado de Labé cumpliendo las mismas funciones y omitían su nombre.
Fíjate, una causa fáctica en el fondo.
Me interesa mucho preguntarte lo siguiente. Estamos con Javier Rebolledo, periodista, investigador y autor de los libros La Danza de los Cuervos y El Despertar de los Cuervos, Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile. Lo que hace que la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, o ministra en visita extraordinaria, como se le llama a Marianela Cifuentes, finalmente decida encausar a Cristian Labé por asociación ilícita, no solo tiene que ver con testimonios de sobrevivientes, sino particularmente me llama la atención los testimonios de personas que trabajaron justamente ahí, en Tejas Verdes. Voy a considerar, por ejemplo, el testimonio de Héctor Patricio Salvo Pereira, trabajó en inteligencia del regimiento, y que también reconoce a Labé en el lugar, en el subterráneo, dice, del casino de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verde, lo describe, cómo lo ve, etcétera. Luego está el testimonio de Samuel Fuensalida Devia, también miembro del ejército que realizó cursos ahí y que también reconoce a Cristian Labé. ¿Qué tan gravitantes son los testimonios de justamente ex agentes?
Uh-huh. Claro, lo que pasa es que él lo que reconoce es que estuvo ahí, creo, 3 o 4 días o 5 días, pero en todo caso menos de una semana.
Perdona, pero el abogado defensor de Labé dice que no estuvo nunca.
Sí, lo que pasa es que hay una puntualización que hay que hacer. Hay 3 lugares que están a más o menos equidistantes, que es la Escuela de Ingenieros, donde ocurrían las torturas, el subterráneo del casino de oficiales. Al lado está la Escuela de Formación de Agentes de la DINA, que es las Cabañas de Roca Santo Domingo. Y a otro lado, formando como una especie de triunvirato, está un campo de concentración, que era el parque materiales del regimiento.
¿Todo es Tejas Verdes?
No, están separados por 1 kilómetro de distancia, más o menos.
Ese dato es importante.
Esas tres cosas, claro. Entonces, cuando él dice, yo no estuve adentro del regimiento, está diciendo, yo no estuve en tortura.
En rigor, claro, puede tener la razón.
Pero alojaba en el regimiento de ingenieros Tejas Verdes. Claro. O sea, él no había alojamiento ahí para los oficiales.
Ese resquicio le ayudaba un poco.
Pero le ayudaba a decir, claro, porque en el fondo la gente no sabe que estas 3 instalaciones dependían del regimiento de ingenieros Tejas Verdes, pero físicamente no eran el regimiento de ingenieros Tejas Verdes.
Espérate, porque lo que dice justamente este ex oficial de inteligencia, dice, trabajó en inteligencia, Héctor Patricio Salvo Pereira, dice que él lo ve en el justamente en este casino, donde en el subterráneo del casino de la Escuela de Ingenieros, ahí se practicaban las torturas.
Exacto, él lo vino a sepultar. Él, Patricio Salvo, vino un poco
ponerle la lápida,
claro,
dices tú.
Sí, porque en el fondo es una persona que trabajaba del mismo lado de él, que trabajaba deteniendo a las personas que posteriormente iban a ser torturadas. Patricio Salvo, además, no es una persona que esté desvinculada al ejército.
¿Qué hace él hoy día?
Él sufrió un accidente cumpliendo labores justamente para el Servicio de Inteligencia Militar en Tejas Verdes, y hasta el día de hoy está vinculado a un centro de rehabilitación de Capredena. Es pensionado del ejército.
¿Pero es suboficial?
Es oficial.
Es oficial.
Sí. En ese momento era aspirante. Y
después en ese momento era aspirante oficial de reserva.
Estamos con Javier Rebolledo, periodista, investigador, autor de los libros La Danza de los Cuervos y El Despertar de los Cuervos, Tejas Verdes, El Origen del Exterminio en Chile. Es importante, Javier, explicar, y tú lo detallas en el libro, la relación con Manuel Contreras. Y ese es un aspecto clave dentro del proceso, porque lo que ha dicho en sus declaraciones la B es que vino a conocer a Contreras mucho después, en términos de la seguridad de Pinochet, es decir, en sus actividades posteriores. ¿Eso queda descartado en la investigación que tú has hecho?
A mí me parece que sí, además que, bueno, lo que hay una parte que dice que es cierta, que él fue parte de la seguridad de Pinochet.
Sí, eso lo
tal
sabemos.
Como existe la seguridad de Contreras, y la seguridad de Contreras sabemos que era Brigada Lautaro, que era seguridad y además exterminio de personas. La Brigada Mulchen, los pocos registros que existen, que es seguridad de Augusto Pinochet, era seguridad de Pinochet y también lo ha señalado hasta el subdirector de la DINA, operaciones clandestinas. Y eso incluyó, por ejemplo, la muerte de Carmelo Soria. Esas son las operaciones a las cuales se dedicaban Mulchen y Lautaro.
Correcto,
pero hay una relación previa. Es que eso es importante precisarlo, Javier. En Tejas Verdes, entre Contreras y la B, ¿hay una relación que se establezca desde esos años, desde los 73, digamos, desde el inicio?
Bueno, imagínate que los cursos de Rocas de Santo Domingo, que es donde la B reconoce que estuvo, que es donde se estaban formando a los futuros agentes como instructor, esos cursos los encabezaba, entre otros, Manuel Contreras, y los componían, entre otros, Cristian Labé. O sea, ahí estaban juntos. Después está el testimonio de Anatolio Zárate, donde dice que los vio a los dos en el centro de tortura. Hay otro testimonio.
Di quién es Zárate para que la gente entienda.
Anatolio Zárate es una persona que viene denunciando a Cristian Labé desde hace mucho tiempo.
¿Pero qué era? ¿Sobreviviente
o...? Es sobreviviente. Perfecto. Era el Partido Socialista y era el representante del presidente de la República, Salvador Allende, en la pesquera Arauco, el director de la pesquera Arauco.
Te voy a agregar otro dato, lo trae el Mercurio de hoy día. Uh-huh. Dice que otro sobreviviente, Luis Humberto Quilodrán Alcayaga, también identificó a Labé como un sujeto que acompañaba a Manuel Contreras mientras este daba órdenes.
Exacto.
Por lo tanto, no se puede desconocer esa relación.
No, y junto a Manuel Contreras, porque están estos tres lugares. En este lugar donde lo reconoce Quilodrán es concretamente en el campo de concentración, donde los detenidos pasaban los días detenidos, valga la redundancia.
Sí. Javier, estamos con Javier Rebolledo, periodista e investigador, autor de los libros La Danza de los Cuervos y El Despertar de los Cuervos, Tejas Verdes, El Origen del Exterminio en Chile. Vamos a entrar en un tema que es más delicado, que es más sensible. Además, escuchábamos declaraciones, le comentaba a Mirna temprano, de Hugo Gutiérrez, del abogado, que decía, yo le he ido miles de expedientes judiciales, miles de expedientes, relatos de torturas, en fin. Pero probablemente lo más crudo que he leído tiene que ver con Tejas Verdes. Y estamos hablando no solamente de tortura, de la tortura tradicional, entre comillas. Aquí hubo una cierta especialización, un campo de laboratorio, como quieras decir, macabro, incluso para el tema de la tortura sexual, si es que cabe el término, con muchas mujeres, incluso menores de edad.
Sí, estaban experimentando. Porque
¿Qué experimentaron? Hablemos directamente. Hablamos hasta ahora, ya los niños están en el colegio, así que podemos hablar tranquilamente, digo yo.
Bueno, están los testimonios de hombres y mujeres que, por ejemplo, les metían ratones en la vagina, en el caso de las mujeres, a los hombres botellas, digamos, de bebida. También, bueno, está el testimonio de Feliciano Cerda, que señala que él fue violado por agentes de la DINAI. Está el testimonio de varias mujeres que señalan, bueno, embarazadas incluso, que perdieron sus guaguas, que le abrían la vagina con algo que ellas entienden, porque había un doctor en el Vittorio Orvieto, que ellas entienden que es un espéculo, y algo le sacaban de adentro, digamos, con pinzas, y le aplicaban la electricidad en ese lugar probando nuevas fórmulas.
¿Cuándo la resistencia también? ¿Hasta cuándo?
Exacto, sí, estaban ensayando. Por eso mismo también se explica que se les murió mucha gente en este trabajo y tienen que ir posteriormente, a fines del 73, miembros de la Policía de Investigaciones, que eran los que sí tenían la experticia, digamos, en la calle de torturar con electricidad, a asesorar a Tejas Verde y además a un montón de otros centros de tortura, entre ellos la Villa Grimaldi.
Javier, el Ministerio del Interior, que se ha hecho parte de esta causa, quiere ampliar el encauzamiento contra Cristian Labé por el delito de secuestro calificado y homicidio calificado, pero también de torturas. ¿Hay testimonios que puedan dar cuenta de que Labé participó directamente en torturas?
Sí, está el testimonio de Anatolio Zárate Oyarzún, quien estaba siendo torturado y en un momento incluso tuvo un paro cardíaco. Y producto de eso le abrieron la capucha porque se estaba muriendo gracias a los golpes eléctricos. En esa misma sesión de tortura le fracturaron la columna. Y en esa sesión de tortura es cuando a él se le sale la capucha, se corta el cordón de donde lo tienen colgado y él ve la cara de Cristian Labé junto a la de Manuel Contreras, que eran las mismas personas que le había tocado ver de día, digamos, y sin capucha en el campo de concentración, porque estos tipos se paseaban, digamos, por esos lugares con los detenidos.
¿Sabes qué nos dice Carol Verne, que está siguiendo atentamente la entrevista? Si los testimonios lo inculpan como participante de las torturas o solo como un observador. ¿Hay cómo establecer aquello?
Es que ahí no hay observadores. O sea, o pueden haber observadores, pero muchas veces, incluso como está el cuento del bueno y el malo, el que aplica, hay uno que da vuelta a la máquina, digamos, que cumple una función y que muchas veces no hace preguntas o da golpes. Hay uno que está al lado, digamos, que está pateando. Hay uno que está preguntando qué está haciendo de bueno. Hay uno que está preguntando qué está haciendo de malo. Hay otros que están, digamos, viendo esto y probablemente le están enseñando, como en este caso en Tejas Verde, están enseñando a los interrogadores, están diciendo pregunta esto y se lo pueden decir al oído, etcétera. Entonces, decirte, fue el que hizo la pregunta, fue el que aplicó la máquina o fue el que lo amarró, no te podría decir, no creo que tampoco nadie se acuerde, digamos, exactamente del tono de voz de quién fue su interrogador.
Mira, Jorge Becerra, que sin duda debe representar a un sector de la sociedad chilena que no cree en estos hechos, dice que tú comentas lo que te comentaron, que te vas a hacer leyendas, cero credibilidad en lo que dices.
Son testimonios judiciales.
Por eso te pregunto, me interesa mucho saber, nosotros que somos periodistas y que trabajamos en investigación, sabemos que muchos de los trabajos que realizamos justamente para apoyarnos están contenidos en procesos judiciales. Hablo en lo personal de lo que a mí me tocó digamos realizar en el caso de la muerte de Eduardo Frei Montalva. Quiero saber, respecto de este libro, tanto el primero como el segundo, que es El despertar de los cuervos, ¿tú te basas tanto en el proceso judicial como en testimonios que tú consigues por tu lado?
En el caso de Patricio Salvo, por ejemplo, fue un testimonio que yo conseguí, esa parte del testimonio, y producto de eso la ministra me citó a declarar, y posteriormente citó a declarar a Patricio Salvo, que lo judicializó, digamos, y por eso también, bueno, es parte del procesamiento. En el caso de Anatolio Zárate, hay condena por su caso. Se condenó a la gente Tejas Verde a 5-7 años, me entiendo, y obtuvo una indemnización también de 10 millones de pesos junto a otros querellados. Entonces, son cosas que los ministros de la Corte de Apelaciones que lo han investigado, digamos, se han basado no solo en el testimonio de él y lo han contrastado además.
Sí, Javier, recordábamos acá temprano que también la OEA ha estado declarando, tal vez no de una manera más tan protagónica como este caso, por las situaciones del sur, en el Tume, claro, en lo que está implicado el diputado Martínez, Rosauro Martínez. ¿Tienes antecedentes de cuál fue la participación o si hubo participación de la OEA allá en el sur?
Claro, ahí hay algunos testimonios que lo refieren a él como parte de la compañía de comandos que llegó ahí al complejo maderero en el sur. Pero la verdad es que desconozco los detalles. Entiendo que esa causa todavía, o sea, él no está procesado.
No
está procesado, pero desconozco los detalles de cuál será el avance de esa causa.
Ahora, hay una parte específica del libro que tú mencionas directamente a la B. Me gustaría que me contaras un poco, porque justamente la segunda parte del libro tú hablas ahí de la B, específicamente en qué aspecto. Para seguir con el tema, por supuesto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el testimonio de Patricio Salvo, que era un aspirante oficial de reserva, lo señala en el subterráneo del casino oficial. El subterráneo del casino oficial es un lugar donde se aplicaban solamente tortura. Los detenidos no alojaban ahí, no pasaban el rato ahí, sino que los llevaban, los transportaban en automóviles desde un lado, desde, digamos, el campo de concentración hasta el centro de tortura. Y en ese en ese lugar, en el centro de tortura, Patricio Salvo, como era el jefe en ese momento de la agrupación de patrullaje nocturno, tenía que saber qué personas transgredían o no el toque de queda. Y en esa circunstancia es que su jefe le presenta formalmente a Cristian Lavé en el subterráneo del Casino Oficiales. Y a su vez también es presentado por el otro lado Patricio Salvo. Entonces los dos se conocieron, los dos se vieron, supieron los nombres. Incluso Patricio Salvo sabía el automóvil que ocupaba Cristian Lavé en ese momento desde Rocas de Santo Domingo hasta el Casino de Oficiales de Tejas Verdes.
Bueno, Javier, pregunta solamente, sí. ¿Quiénes están libres aún de aquellos que participaron en este centro de exterminio?
¿En Tejas Verdes?
Sí.
Es una nómina importante la cantidad de personas que participaron.
¿Pero qué hacen hoy día? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican?
Muchos funcionarios en retiro del ejército.
Bueno, de hecho, ayer con la vez, cerca de 10 exoficiales llegaron hasta los tribunales, algunos quedaron con medidas, otros quedaron libres. Te quiero contar que hasta ahora se informa que Cristian Lavé ha quedado ya en libertad tras pagar una fianza de 200.000 pesos. Habría abandonado durante las últimas horas el regimiento de telecomunicaciones.
¿De cuánto la fianza?
200.000 pesos. Ya. 200.000 pesos. Javier Rebolledo, periodista, investigador, autor de los libros La Danza de los Cuervos, El Despertar de los Cuervos, Tejas Verdes, El Origen del Exterminio en Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Javier.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas.